La gran pregunta que nos hacíamos con Pato, esa inquietud que nos quedó desde el martes pasado, ¿el ojo también sirve para ver, doctor? ¿Cómo es eso?
Buen día a todos. Sí, efectivamente, el ojo no es un mero órgano de la visión, tiene muchas funciones. Entre ellas, si definimos a la buena visión, podríamos considerar que es un conjunto de habilidades, y no solo ver bien de lejos y de cerca. Entre las habilidades a destacar, la interpretación de lo que veo, por ejemplo, esto se demuestra mucho cuando uno renueva el carnet de conductor y el profesional le dice, ¿qué ves? ¿Una U, una C, una N? Estoy viendo a la misma distancia, pero tengo que interpretar lo que veo. También hay muchos movimientos musculares que en el ojo influyen. Por ejemplo, la convergencia, que es un ejercicio que suelen hacer los chicos cuando son pequeños, que es el de ponerse visco. Eso es converger. También existen los movimientos sacádicos, que son los movimientos más rápidos que hay en el muscular, que existen en el cuerpo humano, que son los que nos permiten, cuando giro la cabeza hacia un lado y hacia el otro, que los ojos se acomoden rápido a un nuevo objetivo.
Bueno, ¿Y por qué los bebés, por ejemplo, se ponen así como rígidos cuando sucede eso?
Bueno, porque los bebés justamente no tienen desarrollado totalmente.
Pero claro, alguna mamá primeriza se asusta.
Exacto. Y hablando de mamá primeriza, me das un lindo pie para... ¿Quién no escuchó alguna vez decir, mira, ya te sigue con la mirada el niño?
Todo el tiempo.
Entonces, hasta los 2 o 3 meses máximo, es normal que un niño solo mueva los ojos. Pero no la cabeza, a la par. Y las madres más experimentadas, o las tías y abuelas, dicen, mira, está evolucionando bien, ya te sigue con la mirada, los ojos en conjunto con la cabeza. Bueno, eso sucede gracias a que existe un reflejo llamado óculo-céfalo-giro. No es la conjunción del sistema nervioso que empieza a correlacionar la movilidad de los ojos con la movilidad del cuello. Entonces, si un niño a los 4 o 6 meses solo te sigue con la mirada, pero no rota el cuello, es un signo de alarma que tanto el pediatra o médico calificado debe destacar y decir a la madre.
A esa altura ya debe acompañar la vista con el movimiento de la cabeza.
A los 2 o 3 meses como máximo, ¿sí? Entonces, la medicina sobreentiende que existe una relación entre el ojo y el cuello. Ahora, ¿se le da importancia en el mundo médico a este reflejo? El óculo-céfalo-giro durante la vida que sigue del individuo, muy poco o nada, lamentablemente. Y esta es la base neurológica y anatómica que me permite decir, cada vez que se desajusta los músculos oculares, se desajusta el cuello también. Y el cuello es parte de toda la columna, porque partiendo que la columna es un todo, no hay partes, me lesioné a nivel cervical, pero no, el resto está bien. Eso es un mito. La columna es un todo, desde el coxis al cráneo. Cuando existe un problema en el cuello, es en toda la columna. Bueno, entonces, es importante que un niño tenga una buena integración sensorial y motriz. ¿Qué es lo que permite que un niño se integre bien? El movimiento. Acá en la China el movimiento es vida para el sistema nervioso y muscular. ¿Con qué movimientos el niño se desarrolla? Con movimientos reflejos. Imagínense que el niño está dentro de la panza de la madre, del vientre de la madre, en un medio acuoso, flotando como un pececito. Imagínense que sacan un pez del agua y lo ponen en la tierra. Entonces pasó un mundo con gravedad. Imagínense el pez cómo se mueve en la tierra. Bueno, esos son movimientos reflejos en el niño que se llaman reflejos arcaicos. El reflejo de Moro, el reflejo del susto, por ejemplo, son reflejos que permiten al niño hasta los 2 años moverse de manera refleja. Esos movimientos van entrenando al niño, lo van fortaleciendo, van desarrollando su tono muscular, lo cual le va permitiendo gestionar de a poco su postura. ¿De qué depende la correcta integración de los reflejos arcaicos? De que un niño se mueva. Entonces, la síntesis, ¿qué puedo hacer para asegurar que mi niño se integre bien? Libertad de movimiento. Y como acostumbro decir a mis pacientes, a los niños hay que criarlos descalzo y a lo indio.
No como hacían antes las abuelas, que envolvían al bebé para que no tenga movimientos hasta los 2 o 3 meses. ¿Recuerda usted?
Exacto, exacto. Yo
gusano.
Exacto, es verdad, acostumbro sí. A viajar mucho a Perú, donde siempre me invitan a dar curso, y todavía esa costumbre persiste.
O los famosos fajeros. Exacto. Para el ombligo.
Mire, con respecto a ese tema, le cuento una historia verídica y de mi abuela, que con un ojo entrenado, 5 sí. hijos, 20 nietos, pasa por delante de un nieto y ve que lloraba, y estaba envuelto, claro. De pie a cabeza. Pero la abuela se dio cuenta que ese llanto no era el de estoy normal. Incómodo, tengo hambre o me claro. hice caca.
Sí.
E inmediatamente lo desenvolvió al niño y se le había desatado el cordón umbilical.
Ah.
El cual estaba sujeto con un ganchito.
Claro.
Si el ojo avesado y práctico de la abuela no se daba cuenta de eso, y probablemente yo hoy tenía un primo menos, porque se iba a desangrar ese
claro.
niño. Miren los riesgos que tiene envolver a un niño. Bueno, es un riesgo mortal, pero el no permitir el movimiento a un niño es deja sus secuelas a nivel físico, motriz e intelectual.
Claro.
Fíjense que los fonoaudiólogos y los optometristas en Europa se llaman optometrista comportamental. Si un optometrista que se ocupa de las funciones, ¿no?, de las enfermedades del ojo y de recuperar esas funciones a través del ejercicio, si un niño no tiene una buena visión y función visual en su conjunto, va a tener una complicaciones importantes a nivel educativo. ¿Por qué?
Claro.
El 80% de la información en edad escolar entra por los ojos.
Claro, sí, sí.
Y si el niño se siente incómodo de ir al colegio o incómodo de prestar atención, su comportamiento va a cambiar también.
Claro.
Por eso se dice optometría comportamental. En función de cómo se comporta y socialmente ese niño está integrado ante la sociedad, se deduce la no integración de ciertos reflejos. Por ejemplo, un niño que no integre de manera correcta el reflejo de Moro es un niño asustadizo.
Uh-huh.
Que ante ¿cómo andás, Carlito? Sí. Le toco el hombro,
claro, salta.
Y salta.
Sí.
Bueno, y eso lo hace que el cerebro esté constantemente en alerta, que no puede atender, que no pueda concentrarse, y si eso se complica con alguna otra cuestión, tendríamos un niño hiperactivo,
claro,
con déficit de atención.
Uh-huh.
Y lo que comento a futuro, en breve, es lo más triste. Un niño no muere por lo que comenté recién, que por un déficit de atención, al contrario, un chico hiperactivo, ¿saben qué deportista olímpico fue hiperactivo en su infancia? Michael Phelps, el nadador múltiple campeón.
Claro.
Entonces no es una enfermedad,
uh-huh,
es una configuración diferente.
Claro,
¿sí?
Pero
claro,
hay que prestar atención.
Exacto, ¿y el sistema educativo está preparado para detectarlos? No.
Y no.
Y en el caso que lo detecten, ¿está preparado para tratarlos? Tampoco.
Claro.
¿Qué hace una docente ante un niño así? Y bueno, todo va a depender del sistema, de la dirección de ese colegio, cuánto apoya a esa docente y el compromiso de los padres de colaborar en un trabajo interdisciplinario.
Claro.
Entonces, la dislexia podría ser el título que engloba a las múltiples disfunciones de aprendizaje que un niño tenga,
uh-huh,
por una incorrecta integración motriz y sensorial desde su infancia. Miren,
claro,
lo importante que es que un niño se mueva en libertad de movimiento.
Sí. Usted mencionaba recién que, bueno, la columna es un todo que va desde el coxis hasta la cabeza, vinculándolo a lo de la vista que usted está hablando. Es muy común que digan, ay, tengo mareos, no veo bien, y enseguida te dicen, tenés contracturas.
Uh-huh.
¿Es así o es un mito?
Es así, es un todo, por supuesto. Uh-huh. Los músculos oculares, inervados por nervios que nacen del cráneo, los cuales, esos nervios se anastomosan o se unen con otros nervios que están en relación con los músculos del cuello.
Uh-huh.
Cualquier desequilibrio de los músculos oculares se transmite o expresa directamente sobre los músculos del cuello.
Uh-huh.
Entonces, decir cefalea de origen ocular es viable. Vértigos de origen ocular también es acertado. Y hay un concepto que en medicina hace mucho se decía, que el equilibrio depende del oído interno, lo cual es fue un error por muchos tiempos. Hoy se sabe, con muchos estudios sobre neurociencia, que los ojos son los responsables del equilibrio, pero no solos, en conjunto con la función del oído interno. Entonces el oído interno, el que gestiona y ayuda a informar sobre el equilibrio, en conjunto con la correcta función ocular, son los responsables del equilibrio.
Así, yo pensé que solamente era el oído interno.
Yo también.
El dedo gordo del pie.
Ah, sí, el dedo. Miren, hablando de...
Sí, sí.
Porque estuve no enyesada porque me dijeron que no se podía enyesar el dedo gordo del pie.
Claro.
Pero...
Miren, es cierto, el dedo pulgar representa el 70% del equilibrio del pie. Y les cuento una historia un poquito drástica. En un país lejano donde las cárceles eran con muy poca seguridad, ¿cómo lograban que los presos no se escapen? Lamentablemente les amputaban el dedo gordo del pie. Muy lejos, increíble. No iban a ir o no podían correr muy rápido. Bueno, era lo que había en esa época.
Sí, claro. Sí, sí.
Y bueno, los ojos entonces están influenciados por la correcta función que el niño realice desde el nacimiento hasta su adultez. Las vías nerviosas y oculares se terminan de desarrollar entre los 6 y 7 años. Hoy, gracias a Dios, ya hay a nivel médico el concepto de hacer evaluaciones lo más precoz posible a nivel ocular en los niños, pero la correcta función de los músculos oculares también influye sobre la correcta visión. Yo siempre acostumbro a sintetizar de esta manera. Los ojos hacen tres cosas: ven, se mueven, y el cerebro junta esa información, fusiona esas dos informaciones para lograr una calidad visual. Que yo pueda ver bien de lejos y de cerca no quiere decir que el ojo funcionalmente está del todo correcto. Claro. También debo evaluar la convergencia y todas las otras funciones que he mencionado anteriormente. Con lo cual, dar en una consulta con un oftalmólogo que haga una evaluación integral es fundamental.
Es muy importante, sí, es muy importante.
Y la detección precoz ayuda muchísimo. Hace poco me comentaba una paciente, una amiga, a la cual le pregunto: ¿y cómo anda tu sobrino? Quedó tu hermano en que iba a acercarse a consultar con su hermanito. Lo operaron de la vista. Ah, qué bueno, ¿y qué tal le fue? Ni bien pudo abrir los ojos, dijo: mamá, ya no veo más dos celulares. Entonces se enteraron los padres que post quirúrgico el niño tenía una visión doble toda su vida, y tenía 5 años. Claro. Entonces, historias como estas hay muchas, donde los niños, después de una cirugía o cualquier intervención, no siempre una cirugía, salen del consultorio y dicen: mira, mamá, ahora veo las nubes. Entonces, suena triste decirlo esto, pero muchas veces se pasa por alto, y los niños y el cerebro de ese niño se acostumbra y se desarrolla con una visión doble. Eso genera una configuración, palabra que se utiliza mucho en el ambiente de la computación, una configuración diferente, lo cual lleva a adaptaciones múltiples, desde lo social, desde lo conductual y lo postural. Entonces, no podemos dividir al individuo en estructuras diferentes, y que no existe un individuo que tenga un problema en la columna y que no afecte a su visión, y viceversa. Claro. Somos indivisos, y a cada problema postural que presentamos hay un problema sensorial y probablemente visual de fondo, el cual debe ser evaluado y tratado de manera integral. La boca, a nivel odontológico, el odontólogo tiene mucha influencia también a nivel postural. Se sobreentiende que la mala oclusión o los niños que usan ortodoncia pueden tener problemas posturales también. Sí, es así. La mala postura afecta a la mala oclusión, a la correcta función de los dientes, y viceversa. Entonces, el mes pasado tuve la oportunidad de asistir a un curso de odontólogos en Capital Federal, con los cuales hemos tenido una experiencia muy nutritiva, de la cual ha surgido la necesidad a futuro de organizar un curso entre posturólogos y odontólogos, una vez que se han permitido ver el cuerpo humano desde el cuello para abajo. Como un problema de oclusión, por ejemplo, una mordida clase 3 sería César Banana de Pueyrredón.
Ah, sí, ¿no?
Influye sobre la postura, y la postura puede también influir sobre la oclusión. Entonces, la visión global, la consulta a tiempo. ¿Cuándo es el momento de hacer una consulta? En un niño, desde los 3 o 4 años en adelante, es apropiado. Y en el adulto, hasta que haya una mente consciente y quiera ser partícipe de un tratamiento postural, no hay límites de edad.
Ojos puestos entonces en cada uno de los integrantes,
sí,
de la familia.
Sí, porque uno siempre asocia los problemas posturales o otros vinculados a la columna y demás con la adultez. Uh-huh. Y hoy en día que los chicos tienen una vida muy, muy sedentaria, se pasan muchas horas sentados en la computadora o mirando televisión o ya con los teléfonos celulares, creo que el riesgo se incrementa mucho más de quienes de chicos salíamos a jugar, qué sé yo, a la escondida, al poliladron, al fútbol. La actividad física, doctor, también desde chico es fundamental para corregir problemas posturales, ¿no?
Así es, así es. Yo tengo la suerte de ser vecino de un legendario profesor de educación física de esta ciudad que se llama Pocholo Aguilar.
Ah, sí, claro.
Bueno,
sí.
Y mis hijas iban a su gimnasio y en un cierre de acto anual, él y su esposa se refirieron de esta manera. Dicen que 40, 50 años atrás, cuando vinieron de La Plata, donde ellos estudiaron, decían y se dieron cuenta que los niños y las mujeres de esta ciudad no realizaban actividad física. Y su gran objetivo y anhelo fue cambiar la calidad de vida de la población a través del ejercicio. Creo que lo han logrado, creo que este gimnasio griego de Pocholo Aguilar es una marca registrada hoy que la población conoce, y no es la intención de pasar un chivo, pero sí de ayudar a cualquier profesor de educación física que pretenda a través del ejercicio cambiar la calidad de vida. Y aparte, para un niño es fundamental.
Hay una mayor conciencia ciudadana, uno ve cómo la gente camina muchísimo más que antes, ¿no? Se ven las plazas o los corredores para caminar repleto, incluso hasta de gente muy joven, que uno dice, una chica o un jovencito que hasta tienen una figura muy muy buena, ni siquiera necesitan adelgazar o algo, están realizando actividad física.
Ya las plazas están adaptadas con
con aparatos.
Con aparatos, sí. No hay tantas,
gimnasios digamos, a cielo abierto.
Claro, o sea, gimnasios a cielo abierto. Bueno, gracias entonces, licenciado, por estar compartiendo esta mañana con nosotros.
Bueno, muy amable nuevamente por este tiempo.
¿Algún chivito tenemos para algún curso?
Ah, bueno.
¿Para cómo ponernos?
Hablando de niños y de gimnasio. Un niño que no se ejercita, y es, hablando mal y pronto, es una bola de nervios.
Sí.
Y una manera de expresarlo es el apretamiento dental. Los niños también bruxan.
Mucha energía, ¿no?
Es verdad. Contenida, exacto. Y sobre bruxismo llegamos de nuevo al 21, 22, 23 de octubre, Chalet Perrando de la Ciudad de Resistencia. Contaremos con la presencia de Marcelo Esclaroz, un odontólogo salteño investigador que nos va a brindar un curso sobre cómo tratar desde el origen del problema al bruxismo. Todos los profesionales de la salud están invitados, y para los que quieran más información se pueden comunicar al 3624-657-857.
Esto también para los papás que están interesados, no va a tener un nivel altamente académico, sino
La
ciudadanía puede participar.
El ciudadano en general podría asistir a escuchar de manera pasiva.
Claro, ¿sí? Como oyente. Sí,
exacto.
Sí.
Y también participar como paciente. Un paciente real para ser tratado de su bruxismo. Es una técnica que no utiliza remedios, placa, no se toca al paciente, solamente desde el diálogo, entrenar a controlar una conducta involuntaria.
Muy interesante. Bueno, doctor, le agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo martes, seguramente con otro tema muy interesante.
Bueno, muchas gracias. Hasta el próximo martes.
Bueno, era el doctor Mauricio Gavioli con esto tan interesante, ¿no? Que tiene que ver las relaciones entre lo postural y lo sensorial, cómo la postura afecta los sentidos. Bueno, el martes próximo estará nuevamente, recuerde, 11:30 aquí en Radio Nacional, para cualquier inquietud que pueda surgir.
Nacional Resistencia, AM 620.